Seguimos con el siguiente ámbito en el que los seglares, pues según lo que refleja el ideario, tenemos que ser testigos y dar testimonio, y es en la familia. Y para eso los dos consejos pensamos en Gerardo y en Cristina. Ellos tienen 5 niños y nos van a hablar pues de cómo viven su fe en su matrimonio con sus hijos, ¿no? ¿Cómo dan ese testimonio?
Todos sabemos que la fe es un regalo de Dios, que es una semilla que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que cuidar. Es algo que no podemos obviar, ni tampoco guardarlo en un cajón y sacarlo. Oye, pues ahora que estoy triste voy a sacar la fe, o ahora que tengo este problema voy a sacarla. Ya nos lo dice la Porta Fidei, que nos hace referencia a la exigencia de volver a descubrir el camino de la fe. Dice así: sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, y al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. A nosotros nos llama mucho la atención cómo esa fe ha ido, cómo se ha ido de generación en generación pasando esa transmisión de la fe desde Jesucristo hasta nuestros días. Así nos lo habla también la Lumen Fidei, que nos dice que la transmisión de la fe, que brilla para todos los hombres en todo lugar, pasa también por las coordenadas temporales, de generación en generación, puesto que la fe nace de un encuentro que se produce en la historia e ilumina el camino a lo largo del tiempo. Tiene necesidad de transmitirse a través de los siglos, y mediante una cadena interrumpida de testimonios llega a nosotros el rostro de Jesús. Un lugar privilegiado para vivir esa fe y para transmitirla es la familia. Ya nos dice el Papa Francisco que qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe. Y el Papa Benedicto XVI también nos recuerda que transmitir la fe a los hijos con la ayuda de otras personas e instituciones como la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas es una responsabilidad, todos los que somos padres, que no podemos olvidar, descuidar o delegar totalmente. A nosotros nos ha tocado este testimonio, aunque muchos de los presentes, que tienen su familia formada, algunos ya son abuelos, pues podrían estar aquí y dar un testimonio seguro que más amplio que el nuestro. Pero nos ha tocado a nosotros la fe. Para transmitirla hay que vivirla, y todo aquello que no se transmite se pierde.
Y aún así, por mucho que pongamos nosotros, no siempre podemos ver resultados, ¿no? Porque a nosotros nos toca ayudar a sembrar, nada más, es lo que podemos hacer. Como dijo Cristina, que para transmitirla hay que vivirla, antes de hablar sobre cómo tratamos de transmitir la fe a nuestros hijos, vamos a hablar primero de nuestra experiencia de fe. ¿Qué ha sido la fe para nosotros? Bueno, en nuestra vida no ha habido grandes conversiones. No, ninguno de los dos hemos sido protagonistas de esos casos espectaculares que hay a veces entre compañeros de comunidad o gente que conocemos, ¿no? Que tiene una conversión radical, ¿no? En nuestro caso, los dos procedemos de familias cristianas. En nuestras casas se hablaba de Dios, se rezaba el rosario, se leía la Biblia. Pero tras la infancia, nuestra fe realmente se afianzó cuando llegamos a una parroquia que se llama la Parroquia del Pilar, en Santa Cruz de Tenerife. Llegamos además casualmente en fechas más o menos próximas, pero por caminos distintos. Cristina leyó en la parroquia: ¿quieres ser catequista? Y allí estaba ella. Y yo, pues veía que ya era hora de que me estaba haciendo un zangalote y no había hecho la confirmación, ¿no? Y pensé, pues, hacer escala un par de meses por allí, confirmarme y salir corriendo, ¿no? Pero bueno, lo que no podía imaginarme, desde luego, es que allí, en la puerta de la calle San Lucas, conocí a la que hoy sería mi mujer, que allí se bautizarían nuestros 5 hijos, que todos ellos recibirían catequesis allí, que 3 de ellos de momento harían la primera comunión, 4, perdón, 4 de ellos harían la comunión, ya no sé ni contar, y que la mayor se confirmara, ¿no? Y lo que, desde luego, sí que jamás podía imaginar es que 27 años después, aquel patio de aquella parroquia siguiera siendo un lugar tan importante en mi vida, ¿no? Y bueno, y es que los cambios realmente se deben a haber experimentado un encuentro personal con Jesús, ¿no? Bueno, uno o varios encuentros, ¿no? Eso realmente es lo que te hace cambiar la vida, porque si no, no te explicas ni tantos esfuerzos, ni la manera que tenemos muchos, o todos, de complicarnos la vida, ¿verdad? Bueno, para nosotros fue muy determinante hacer un camino de fe en un grupo de jóvenes, por aquel entonces, en un ambiente claretiano. Nos gustaba el ambiente, nos llamaba la atención. Era un grupo ilusionado, bien orientado, en el que se frecuentaban los sacramentos. Y nos hicimos novios. Y ya de novios nos dimos cuenta de que Dios tenía que estar en medio de nuestra vida. Realmente en medio de nuestro proyecto de vida. Y es que yo, en mi caso, tengo 2 proyectos de vida. Uno con Cristina y nuestros hijos. Y otro con nuestra comunidad de seglares claretianos del Pilar. Que bueno, los dos se encuentran además bastante interrelacionados, ¿no? Y bueno, descubres que la fe te hace moverte. Y así optamos por recibir un cursillo prematrimonial a largo plazo junto con otras 2 parejas que se iban a casar por la misma fecha. Optamos por hacer unos ejercicios espirituales justo antes de casarnos, que la gente no lo comprendía, cuando teníamos que estar en otras cosas más del día a día, ¿no? Más lógicas, no irnos 3 días con otra gente, ¿no? Con nuestro grupo a estar pensando en no sé qué, ¿no? Y tras casarnos, y con Cristina embarazada de nuestra hija mayor, fundamos con esos otras 2 matrimonios el que sería nuestro grupo Matrimonios Caná, donde pensamos que nos íbamos a hacer, que íbamos a llegar a viejos, vaya. Pero por una cuestión de vocación, nosotros sentíamos vocación de ser seglares claretianos. Realmente lo fuimos con ellos durante una época, pero por una cuestión de vocación entendíamos que nuestro lugar estaba con nuestra actual comunidad, en la que llevamos desde hace un año, ¿no? Que es la que comenté antes, seglares claretianos del Pilar, ¿no? Y también descubrimos que la fe nos hace entrenarnos de forma continua. Tenemos que estar siempre recibiendo formación. Y es bueno que los hijos lo vean. Que los hijos, no vale con decirle a un hijo que tiene que ir a catequesis. Ellos tienen que ver que tú vas a catequesis. Y además, que vas los lunes a las 8 de la tarde. A ver si cambian la hora ya, hombre, que ya está bien. Lo hemos intentado, pero no hay manera, ¿eh? Todos los lunes de 8 a 10 y media, ¿no? De 8 y media a 10, 10 y media, que vienes llegando a casa. Y bueno, y es que la fe realmente se transmite con el ejemplo. Es como es la mejor manera, ¿no? Con el ejemplo. Y gracias a la fe, pensamos que se afrontan mejor las adversidades. De esa forma hemos podido acoger la discapacidad de un hijo. El segundo de nuestro hijo tiene 16 años ahora y tiene una discapacidad intelectual. Y bueno, nos cambia la vida. Nos cambia la vida casi tanto como la fe. Porque, bueno, te tienes que renunciar a muchísimas cosas. Y la verdad es que te haces otros planteamientos distintos, ¿no? Y vas a otro ritmo. En muchas cosas tienes que ir a otro ritmo por la vida, ¿no? También gracias a la fe, pues afrontas otras adversidades como son pues estar con estrecheces durante 4 años que nos tocó preparar oposiciones a mí mientras Cristina sacaba adelante a los 4 muchachos que había por aquel entonces. Y viviendo con incertidumbre, ¿no? También gracias a la fe, pues afrontas enfermedades, fallecimientos de familiares, un robo en casa que tuvimos el verano pasado. Volvimos de unas vacaciones y nada más llegar vimos que nos habían desvalijado unas cuantas cosas. Presiones laborales, las relaciones humanas cuando son complicadas, que muchas veces lo son. Y también gracias a la fe entendemos que debemos evangelizar con nuestras acciones en distintos ámbitos, en el ámbito profesional, en el pastoral, en la labor social y en la familia. Y es que desde el nacimiento de los hijos hemos sentido la responsabilidad de transmitirles la fe mientras le acompañamos en su sentimiento, en su crecimiento. Porque nosotros entendemos que los hijos no son hijos nuestros, son hijos de Dios, y que un día saldrán al mundo, y a ese mundo donde se integrarán, no sabemos cómo, como seglares, como religiosos, como lo que Dios y ellos, si saben escuchar la llama de Dios, pues quieran que sea, ¿no?
Se supone que los cristianos tenemos que ser alegres, tenemos que ser arriesgados y tenemos que ser comunitarios. Cuando comenzamos nuestra vida en común, formas un hogar y el matrimonio es una comunidad de vida y amor. Ya nos recuerda el ideario, en el punto 26b, que nos empeñamos en hacer de nuestra propia familia una verdadera iglesia doméstica. ¿Y eso cómo se hace? Porque llegan los hijos y al principio, cuando te lloran, no sabes ni por qué están llorando, ¿no? Por ahí están algunos bebés, pues no sabes si llora porque tiene hambre, porque hay que cambiar el pañal o porque tiene sueño. Y lo mismo te pasa con las oraciones, porque empiezas bendiciéndolos desde que nace, les vas enseñando el Jesucito de mi vida, el 4 esquinitas tiene mi cama y el ángel de la guarda. ¿Y ahora qué más? Porque no sabes cómo seguir. Entonces, para yo no perderme yo ni perderme ustedes, creemos que la transmisión de la fe a los hijos va en 3 partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con eso nos arreglamos. En el nombre del Padre, por medio de la oración. Primero la oración personal, la oración en pareja y la oración con los hijos. No solamente en la oración de la noche, sino cuando se levanta, que ofrezcan el día, la oración con ellos en la bendición de la mesa, cuando llueve, que las gotitas de lluvia te acarician la cara. Es buscar esa oración y vivir la vida por medio de la oración. O cuando estos días, que yo pensaba que todo el mundo lo sabía, cuando las nubes están rosadas por la tarde, nosotros decimos que está la Virgen planchando y nos surge una Ave María, por ejemplo. Hay una hermana de comunidad que siempre pide, se llama Elvira, que siempre pide por la fe de los hijos. Y nosotros desde hace un tiempo también estamos pidiendo, ante las necesidades que hay, para que surjan vocaciones consagradas dentro de nuestros hijos. Aunque para nosotros sea, o por, para mí personalmente, es una cruz. Pero bueno. La oración también la vivimos con los tiempos litúrgicos que nos ayudan a todas las familias. El Adviento, pues con las velitas de Adviento haces una oración en cada semana. En la Navidad, mientras montas el Belén y aprovechas y haces una oración delante del Belén 3 días. Y son cosas que hacemos todos. Durante Cuaresma hacemos el camino de Cuaresma y cada semana sabemos que tenemos que ir rascando y limpiando una zona de maleza de nuestra alma. Y la Pascua yo creo que para todos es mucho más fácil, porque entre el Domingo de Ramos y los oficios es mucho más sencillo para todas las familias vivirlo. Al llevar la oración a la vida, pues hacemos o intentamos hacer lo que nos comentó hoy el ponente, que es ser sal, ser luz, ser semilla y ser levadura. El segundo punto, en el nombre del Hijo, por medio de la palabra. Al entrar en casa tenemos la palabra, la Biblia preside la entrada de casa para darnos cuenta de que es ella la que nos da respuesta a nuestra vida. Nos da respuesta incluso cuando educamos en la transmisión de valores a nuestros hijos. Quizás por ser familia numerosa es mucho más sencillo porque transmites valores que a lo mejor están en desuso, como son pues el que es elegir es renunciar, que hay que ser austero, que hay que aceptar al otro como es. También nos ayuda mucho el haber tenido un hijo discapacitado, buscar lo mejor del otro. Y eso lo vives desde la fe, el perdonar al hermano. Nos ayuda la palabra también a vivir los sacramentos, a vivir el bautismo, saber que, pasa que eso nos cuesta bastante, saber que ellos son sacerdotes, reyes y profetas, aunque dice, eso es un rollo. Bueno, también las Eucaristías vividas en familia, aunque tengamos un elemento subversivo que todos los sábados cuando en la misa de jóvenes nos dice, Micha, no. Y se escapa a la juguetería. Es. Y también, por supuesto, el sacramento de la reconciliación, que es tan, tan hermoso. El tercer escalón, el Espíritu Santo. Eso lleva a la realidad la vida vivida según Cristo. Nos damos cuenta que solo en la familia no podemos, que tenemos que llevarla a las demás, que tenemos que vivirlo con más familias, la fe. Que aquí hay que hacerlo entre varios, porque si no, seríamos islotes. Ya nos dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo por medio de mis obras te demostraré la fe. Empezamos a buscar materiales, pues Sinaí nos mandaba un material maravilloso que se llamaba Clareteando, que no sé por qué han dejado de mandarlo, que nos ayudaba mucho con los niños. Vas a Sembradores de Estrellas, que me imagino que en todas las ciudades hay, pues en Navidad, el cantar los villancicos por la calle. Participas en las campañas activamente con ellos, que por ejemplo la del Domum siempre cojan de su hucha, no es lo que le demos nosotros, en la campaña del hambre pues también que ellas hagan su ayuno. En la alfombra del Corpus de nuestra ciudad, que son de sal, pues aprovechas con varias familias y haces una alfombra del Corpus. Y hace 3 años, con nuestro anterior párroco, Juan Carlos Monroy, nos ofreció que por qué no se empezaba una pastoral familiar en la parroquia. Y a partir de ahí, bueno, aceptamos. Dijimos que sí, que teníamos un montón de tiempo. Y esa pastoral familiar ha ido tomando forma. Hacemos unas jornadas de la familia, se le dan charlas interesantes a los matrimonios, se presentan a los niños bautizados en el último año a la Virgen, que eso es como muy cariñoso y muy bonito. Celebramos las bodas de oro y plata matrimoniales, hacemos un certamen de belenes. Como verán, son acciones que todos podemos hacer en nuestras parroquias y que a mí hasta me da vergüenza estar diciendo esto, pero bueno, es lo que hay. Eso también nos ha llevado a tener una relación con la Delegación Diocesana de Familia y Vida, para coordinar entre todos las acciones pastorales de la familia. Pero todo esto tiene sentido si lo hacemos con amor.
¿Y a veces recibes algún regalillo? La semana pasada resulta que Gerardo, es nuestro hijo del que hemos hablado, está en un colegio y está en un aula en clave, con otros chicos que necesitan, capacitados, que necesitan una atención especial. Y se integra, hay determinados niños, entre ellos el que se integran en determinadas clases, como en educación física, plástica y alguna más, ¿no? Y como premio, la profesora de religión le ofreció pues integrarse en su clase de religión y está privado, está entusiasmadísimo y no ve el momento de empezar, ¿no? Y resulta que yo tengo una compañera de trabajo que el otro día me dijo, con la que tengo muy, muy poca relación porque no coincidimos en el trabajo, y me dijo que sus dos hijos, que están en el mismo colegio, se habían enterado, no sabemos cómo, porque el nuestro apenas habla, de que Gerardo iba a ir a clases de religión y que estaba además muy contento por eso y estaban extrañadísimos, ¿no? Y se lo comentaban a la madre, que cómo un niño podía tener ganas de ir a clases de religión, ¿no? Y la madre le dijo, no, es que para ellos eso es algo muy importante. Y yo me quedé a cuadros, ¿no? Porque No sabía de dónde lo habría sacado, porque nunca recuerdo haber hablado con ella nada sobre esas cuestiones. Como diría nuestro querido padre Paco, qué cosa, ¿verdad?
Pues nosotros les invitamos, como nos dice el Papa Francisco, familia, vive la alegría de la fe. Hay que transmitir la fe desde el ejemplo, hay que transmitir la fe desde las acciones, pero hay que transmitir desde el corazón transformado por Jesús. Viendo a los demás como ven los ojos de Jesús y haciendo las cosas por medio de las manos de Jesús. Gracias.